¿Cómo hacemos?
Ya arrancamos, espera, que nos acomodemos. ¿Estamos todos listos?
¿Puedo arrancar, Daniel?
Casi.
¿Arranca vos?
Sí, sí, que no, sí.
Muy bien, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, conferencia de prensa, está con familiares aquí de la familia Ollanar. Suponemos que puede darnos algunas novedades, ¿no?
Sí, algunas novedades y algunas aclaraciones también. Bueno, estamos con dos de los hermanos de Marisol, que son representados por nosotros, y dos de mis abogados que trabajan también en esta causa, el doctor De Marco y el doctor Aquilano. El tema es, ha habido muchos comentarios, es decir, se habla demasiado sobre esta causa, y nosotros no hemos tenido una gran exposición sobre esto, pero sí, bueno, hemos tratado de trabajar bastante en el expediente. Y queríamos más o menos contarle lo que va ocurriendo. Nosotros,
doctor, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta previa? El inicio de esta investigación la tuvo la doctora Ortello. Bueno, sí. Ahora pasó a otro fiscal. La doctora Ortello lo tenía sindicado como al autor, a Jonathan Bianchi.
Sí.
¿Usted coincide con eso o no coincide? ¿Cuál es su opinión a esta altura de esto?
No, bueno, esa era una de las cuestiones que quería aclarar, porque ayer leí una nota que dio el abogado de este muchacho, donde dice que nosotros seguimos la misma línea de investigación de la doctora Ortel. Es decir, no es así. Es decir, a esta altura nosotros no podemos descartar nada, pero no es verdad que estamos siguiendo la línea de investigación de ella. Por el contrario, a esta altura creemos que la línea de investigación de ella es equivocada. Fue y sigue siendo equivocada. No podemos hablar de quién es la persona, digamos, ojalá lo supiéramos, sí, porque claro. Ya lo hubiéramos aportado, lo hubiéramos, pero sí podemos decir que toda la hipótesis que tuvo en su momento la doctora Ortel para sindicar a este muchacho como a imputarlo, no concuerda con los elementos objetivos que hoy surgen de la causa. No concuerda para nada.
Los elementos de la hora de
mire, no concuerda con la hora, es decir, si bien nosotros tenemos, porque leí en esta nota que hizo ayer el doctor Carrazone, que él considera que nosotros concordamos con la hipótesis de la doctora Ortel por el hecho de que estamos haciendo unos cuestionamientos a la pericia. Nosotros estamos haciendo unos cuestionamientos a la pericia no porque queremos que sea la hora de la muerte otra. O sea, lo que queremos es que se precise lo más posible la hora de la muerte. Realmente, en este momento nosotros estamos, digamos, esta causa hay más dudas que certezas. Y toda la causa es una gran sospecha. La hora de la muerte no, a nosotros no nos, es decir, hay una brecha. Hoy por hoy lo que tenemos es que el informe final de la pericia de autopsia dice que la hora de muerte se estaría situada, o sea, la retrotraen desde las 9 de la noche a las 3 de la mañana. Bien, ahora, esa hora de muerte no concuerdan con otros elementos que también se toman para sacar la data de muerte. Entonces, lo que queremos es que los peritos expliquen por qué, digamos, de todos los elementos que generalmente se toman para poder determinar la data de muerte, como son la cuestión del humor vitreo, la cuestión de las lividez, etcétera, etcétera, digamos, toman uno, escogen uno y descartan otro. Es decir, lo que tenemos que acercarnos, si es esa hora, bárbaro, pero tenemos que acercarnos lo más posible a la hora en que se produjo el fallecimiento para poder encaminar la investigación. Doctor, es decir, no es lo mismo que se haya producido a las 4 de la tarde y a quien se busca a las 4 de la tarde que se haya producido a las 3 de la mañana.
Doctor, y ya que está abordando esta temática, que obviamente se desprende, usted habrá tenido acceso a la autopsia,
al
resultado final de la autopsia. Respecto del lugar, que es otro de los temas que están en duda, ¿cuál es su apreciación después de haber...
Nuestra apreciación es que ese no fue el lugar del crimen, del asesinato, del homicidio. Ese no fue.
¿Y Daniel? Sí. Entre todas las dudas y manto de dudas, ¿cuáles son concretamente aquellas cosas que desaparecieron de la causa?
¿Lo que desapareció de la causa?
Porque se ha hablado, sí. De la calza, de las zapatillas, se ha hablado también de declaraciones de dos personas del sexo femenino.
Y también de la sangre traída a Jonathan Bianchi.
Sí. Yo les digo en cuanto a lo que interesa, lo que interesaba para la investigación. O sea, lo que interesaba para la investigación es que surge de, inclusive surge de los informes periciales, de que la calza que vestía Marisol tenía dos quemaduras a la altura de la pelvis, y bueno, y da la sensación como que fueron hechas por un encendedor de cigarrillos, por la forma, etcétera, etcétera. Bueno, eso debía ser...
Encendedor de automóvil.
Debía ser objeto de pericia. Y lo otro que también debería ser objeto de pericia, es la zapatilla, porque, digamos, la zapatilla generalmente puede determinar si los restos de tierra son de ese lugar o son de otro lugar, para determinar si lo pudieron producirse en otro lugar. Bueno, esos dos elementos, el día 11, ¿verdad? El día 11 fue, sí, el día 11 de septiembre fue el día en que se fijó audiencia para abrir la caja que se mandaba de la Fiscalía de Saladillo con todos los efectos personales, que ellos llaman, se llama evidencias, y se detectó la faltante de justamente la calza y las zapatillas. Es decir, formalmente lo que surge del expediente es que esos elementos debieron estar en la Fiscalía de Saladillo. Acá yo tengo una fotocopia de la constancia de la causa del 28 de abril emitida por la Fiscalía de Saladillo, donde dice: en el día de la fecha se hace entrega a la doctora Patricia Ortel, titular de la UFI número 1 de Saladillo, departamental La Plata, una bolsa cerrada y rotulada que contiene las prendas retiradas del cuerpo de quien fuera en vida Marisol Ollanar, el día 16 de abril de 2014, durante la operación de autopsia en la morgue de esta asesoría pericial en el marco de la IPP número tal. Detalles de prenda y pertenencias: dos zapatillas grises con vivos rosas con cordones, dos medias cortas de algodón color verde, una calza negra, un corpiño color marrón con breteles. Y luego decía, tres anillos plateados y un ario plateado, que esto aparece tachado. Evidentemente, esto me da a entender de que controlaron los elementos que llegaron, vieron que estas dos cosas faltaban y se tachó. Esto está recibido acá, en Saladillo, el 28 de abril de 2014, a las 13:55, está el sello de la Fiscalía.
Usted dijo hace un rato que no creen que ella, ese fue la escena del crimen.
Sí.
Entonces, evidentemente, usted también de alguna manera sospecha de que ella fue raptada, torturada y,
bueno,
probablemente asesinada. Sí. ¿Usted coincide con esa hipótesis?
Sí, coincido. Doctor, plenamente.
¿Iba a haber un cambio de carátula pedido por usted?
Bueno, sí, nosotros pedimos el cambio de la calificación del delito.
¿Y cómo la van a calificar ahora?
No lo sé cómo lo van a calificar.
Pero
nosotros
lo
que nosotros estamos, o sea, acá fue calificado originariamente por la doctora Ortel femicidio. Como femicidio. Nosotros, en base a los elementos objetivos que hoy sacamos de la causa, más allá de algunas disparidades que podemos tener con las pericias, consideramos que con los elementos de hoy, esa no debiera ser la calificación de o sea, hay más de un delito.
¿Y cuál sería?
Por lo pronto, si tenemos en cuenta que, tenemos por cierto que la hora del fallecimiento se produjo entre las 9 de la noche uh-huh. y las 3 de la mañana, uh-huh. tenemos una privación ilegítima de libertad. La última vez que se la ve a ella con vida es alrededor de las 16:10, por lo tanto, en algún lugar estuvo privada de su libertad durante tanto tiempo. Y no podemos decir que no sea privado de libertad, porque ella a las 5 de la tarde tenía una cuestión que no podía... O sea, que esa hora se iba a detectar que no estaba, que era la hora en que pasaba a buscar a sus hijos al colegio. Uh-huh. Es decir, al no contestar el celular ni nada, sabía que alguien se iba a preocupar. Es decir, que no hay ninguna duda que estuvo contra su voluntad. Uh-huh. Esa es otra historia, cómo estuvo y dónde estuvo.
¿Hay abuso sexual, doctor?
Sí hay abuso sexual.
¿Está comprobado que ha sido violada?
Hay abuso sexual. Yo no quiero ser muy cauto porque hay familia y chicos. Uh-huh. Pero esto está desde el informe preliminar de autopsia ya observado, y luego en la pericia anatomopatológica está determinado. Esto está en el expediente desde el mes de junio. No es que aparece ahora. Uh-huh.
Justamente, perdón, doctor, justamente fue una de las aclaraciones que se le piden a la asesoría pericial, ¿sí? Precisamente como hablaba el doctor.
¿Ustedes se la pidieron?
Nosotros pedimos un...
¿Y eso recién ahora, se sabe, es en junio, como la doctora Hortel no había descubierto esto?
No, como bien dice el doctor Rubiducci, esto surge incluso del informe preliminar de autopsia.
O sea, no lo vio.
¿Pero y por qué no lo vio? Porque lo caracterizó femicidio.
No,
yo no puedo saber. Lo que quiero decir es que esto está desde... cuando nosotros tomamos contacto con el expediente entero, que fue en los primeros días de agosto, o sea, no hace tanto que estamos en el expediente, ya con el informe preliminar de autopsia había una luz roja en ese tema. Luego está agregada la pericia anatomopatológica también en el mes de junio, todavía, no, los primeros días de julio, antes de que fuera desplazada la doctora Hortel, y es claro, es decir, es categórico lo que dice.
Ahora, si hay abuso sexual, doctor, evidentemente tiene que haber algún rastro genético de ADN o lo que fuere.
Lo que pasa es que no sabemos si el abuso sexual, ¿cómo es?
Yo lo que quiero es, este tema es bastante, o sea, quedémonos con esto. Hay una muestra, lo que hay, porque esto ya se fue dicho, hay una mancha en su ropa interior de semen. Es lo único que se detectó.
Doctor, a partir de las declaraciones, los dichos surgidos de este estudio, a través de las redes sociales que fueron reproducidos por algunos medios, hablan y plantean que hay gente que sabe y que no ha declarado, que sabe más de lo que ha dicho. Uh-huh. Ustedes, a esa, no para que conozca la opinión pública, pero ustedes tienen identificada a las personas que podrían declarar y no lo han hecho, o que podrían haber declarado mucho menos de lo que saben.
Sí. Sí.
Hablando de declaraciones, han citado.
Estas son, por eso, hay unas cuestiones que son objetivas y otras son subjetivas. Esto puede estar dentro del marco de lo subjetivo. Uh-huh. Nosotros creemos que hay gente, o sea, no creemos, hay gente que declaró una cosa y que mintió, es decir, mintió. Ya lo sabemos que mintió. Uh-huh. Está claro que mintió. Uh-huh. Y bueno, tendrá sus consecuencias por falso. Y lo peor es que quizás la persona que mintió no tenga nada que ver con el homicidio.
Claro.
Pero que ha mentido, ha mentido. Es decir, si ustedes hoy me preguntan, ¿es cierto que mañana te van a amputar el brazo izquierdo? Y yo le digo no, y mañana aparezco con el brazo amputado, mentí. Evidentemente mentí.
Romero, ¿qué dice? Ustedes estuvieron incluso con los familiares reunidos, tuvo asidero, fue permeable.
Lo que quiero decir es esto. Acá hubo una reunión en el mes de cuando se hizo cargo el doctor Romero, estuvo en Saladillo juntamente con el juez Melazo. Hubo una reunión que se hizo en el centro de atención de la víctima, y ahí hablaron con la familia, estaban los abogados, e inclusive se acordaron ciertas reglas para mejorar o para flexibilizar el procedimiento. Es decir, tengamos en cuenta esto. Este hecho, tremendo hecho, por eso yo digo que esto es uno de los hechos más aberrantes que ha ocurrido en Saladillo, y creo no equivocarme. Por otra parte, este hecho, digamos, debió ser investigado por alguna de las dos fiscalías de Saladillo que correspondía en turno, ¿verdad? Bueno, en su momento le tocó a la doctora Hortel. A su vez, la policía como auxiliar de la justicia es la policía de Saladillo la que hace la tarea investigativa. Por estas cosas que ha sucedido y que ya todo el mundo sabe, se releva a la doctora Hortel de la investigación y pasa a una fiscalía de La Plata, cuando también debió quedar en una fiscalía de Saladillo. Pero bueno, pasa a la fiscalía de La Plata, que es la del doctor Romero. Pasa a la fiscalía de La Plata y se releva también a todo el personal policial en la investigación. Entonces pasa a ser investigado por la división homicidio de la policía de la provincia. Cuando se hizo la reunión en que estuvo el fiscal, se acordó que debido a distancia y debido a todos los motivos que no era, o sea, que debía irse la causa por motivos totalmente ajenos, es decir, se iba a tomar la sede del centro de atención de la víctima como si fuera el centro de la fiscalía para toda la diligencia que se iba a hacer en Saladillo. Lo único que no se podía presentar eran escritos. Después, todo lo que se debía hacer en la fiscalía, como si estuviera acá, se iba a hacer ahí. En realidad eso no se ha cumplido. Es más, es decir, los testigos están citándose a La Plata, a la división homicidio, y fijándose audiencias, o sea, ni siquiera se está cumpliendo con principios básicos de procedimiento, que es la concentración, quiere decir que las diligencias judiciales se traten de hacer, concentrarse todo en un día, economía, celeridad. Es decir, eso son, no se está cumpliendo nada de eso. Es decir, se están fijando audiencias, es decir, con un calendario que prácticamente desde el 16 de septiembre hasta los primeros días de octubre había que estar todos los días en La Plata. Es imposible, no. Es imposible, los testigos no están yendo, es imposible controlar la prueba por parte de los abogados porque no se puede hacer. Entonces, y esto también viene a colación porque yo recuerdo que unos días, creo que el mismo día de que se encontró el cuerpo de Marisol, estuvo el jefe de la policía acá.
Sí, sí.
Hay notas periodísticas donde él decía que iban a poner todo lo que estaba a su alcance y todo lo demás para la investigación. Bueno, a ver, una de las cosas que puede poner a su alcance para la investigación es que la gente de la División de Homicidio se traslade a Saladillo a tomar las declaraciones testimoniales. Porque así no se va a terminar nunca.
Además podrían estar ustedes.
Obviamente, es decir, nosotros tenemos que seleccionar en cuál declaración uno va a estar. Porque no se puede estar todos los días a trasladarse 500 kilómetros.
Volviendo un poco atrás. Entre las cosas que faltan en la causa, faltan dos declaraciones tomadas en los primeros momentos luego de encontrar el cuerpo de Marisol.
Bueno, a mí no me consta que falten dos declaraciones. Sí, me lo dijeron, y es probable que falten, porque hay con eso, con respecto a dos mujeres son concretamente, es decir, hay una diligencia procesal hecha que no se podría hacer si no hubiera una declaración testimonial. Y por otra parte sí sabemos que hay otra declaración que tampoco está, que es un señor, y bueno, hay varias irregularidades de ese tipo.
Y eso está denunciado, pero ¿cuáles son los pasos que se siguen cuando se detectan estas cuestiones? ¿Quién es responsable? ¿Quién se hace responsable?
Bueno, acá se ha armado, es decir, hay otra causa paralela que se está investigando a los investigadores, etcétera, etcétera. Es decir, teóricamente las irregularidades de la investigación se está investigando en una causa paralela que está llevada por otro fiscal.
Porque para pensar, las desapariciones estas no son mágicas. No pueden ser mágicas.
No.
Doctor, me quedó algo de la carátula. Usted dijo prevención y legítima libertad.
Privación y legítima libertad.
¿Y qué otra? ¿Y el homicidio, no?
El homicidio. El homicidio que nosotros consideramos que está agravado.
¿Agravado?
Sí.
¿Qué significa agravado?
Agravado, digamos, que hubo alevosía.
¿Alevosía?
Sí.
Doctor, con respecto a la...
¿Pudo haber intervenido más de una persona?
Sí, pudo haber intervenido más de una persona. Pudo haber intervenido más una persona.
¿Hay algún testimonio en la causa que mencione esta situación?
¿Qué cosa?
¿La participación de más de una persona?
Con respecto al lugar donde fue encontrado el cuerpo, el cadáver, ¿hubo realmente impericia por parte de la policía? ¿Ustedes?
Mire, yo lo que creo, no sé si hubo impericia, lo que creo es que, en la causa se habla de rastrillajes. Nosotros tenemos individualizada... los rastrillajes que se hicieron en esa zona, digamos, hay dos actas que le hablan de rastrillaje, una, si mal no recuerdo, 0 hora y otro 6 de la mañana, que en una zona que abarca justo esa área. El rastrillaje, una cosa es búsqueda y otra cosa es rastrillaje. La búsqueda es mirar, y el rastrillaje tiene, digamos, modalidades para hacerse, es decir, hay cierta forma para hacer su rastrillaje. Es decir, si se hizo un rastrillaje, es imposible que no se hubiera encontrado el cuerpo, es imposible. Por más pasto que hubiera, es imposible, no estaba a 300 metros, estaba, inclusive de un caminito que corta así, estaba allí nomás. Es decir, por eso, si se hizo rastrillaje, hizo muy mal hecho. Ahora, si se hizo búsqueda, también llama la atención lo que aparece después. Es decir, hay una evidencia que son los anteojos que aparecen luego, que es imposible con la gente que pasó ese día por allí no haber visto sobre la calle, sin que se vea rastrillaje, los armazones y los vidrios de anteojos.
Sí, otra cosa que no se entiende también, doctor, no sé qué opina usted, pero el corte del pasto, el arreglo del camino...
Sí, bueno, eso es otro tema, es decir, eso, hubo una autorización judicial.
¿Preservado ese lugar?
Sí, por ahí sí, o por ahí la fiscal pensó que estaban todas las evidencias levantadas y ordenó el corte de pasto. Es decir, yo lo que quiero decir, lo que está ordenado judicialmente, por error o porque por convicción, se ordenó. A mí lo que más me preocupa es lo que no surge de la causa y que ha pasado.
A esta altura
¿se entiende lo que digo? Sí. Es decir, una cosa es que haya una orden judicial para que se corte el pasto. El pasto se cortó por orden judicial. Bueno, podemos opinar si fue prematuro o no fue prematuro, pero hubo una orden. O sea, no se cortó alguien. Ahora, que desaparezca de una caja elementos, obviamente que no hay ninguna orden, y es muy, es decir, es muy específico, falta.
Y es un elemento de prueba de los más importantes.
Y es decir, los elementos de prueba nosotros no podemos mensurar cuál es más importante que otro, pero a ver, determinar si hubo una quemadura y si esa quemadura es compatible con un encendedor de auto, es importante porque entonces tenemos que buscar también un auto.
¿Qué dice la autopsia respecto del tema de las rigideces corporales de un cuerpo? ¿Qué se deduce de lo que se lee en la autopsia?
¿En cuanto a la rigidez o en cuanto a rigideces? Bueno, ahí hay otro punto donde hay una contradicción en las pericias. Y eso nos puede llevar a otro tema. El otro tema es qué pasó con el traslado. Es decir, en el informe preliminar de autopsia, que es uno de los elementos que la doctora Ortel fundamentó con mayor ahínco, digamos, la cuestión de la hora de la muerte, eran las livideces que la misma autopsia decía, es decir, el informe preliminar decía que el cuerpo presentaba livideces intensas y fijas en toda la parte dorsal. Creo que todos ya saben lo que es las livideces. Bueno, las livideces se tornan fijas después de las 12 o 15 horas de estar el cuerpo en la misma posición y fallecido. Todos nosotros el día que morimos vamos a tener livideces. Entonces, eso decía el informe preliminar de autopsia. Esa determinación del tipo de lividez y el carácter de fija o no, no necesita ningún estudio complementario. Es simplemente con la presión. Es decir, se presiona sobre la mancha y si cuando se suelta, digamos, vuelve a quedar el color, quiere decir que la lividez es fija. Y si queda, y si se va, no es fija. En el informe último, el informe definitivo de la autopsia, que sí, ese se presenta ya luego que la doctora Ortel no intervenía en la causa, se dice que las livideces son fijas en las piernas, pero no en la espalda, que no tiene livideces fijas en la espalda. Esta es una situación que a nosotros nos hace al menos dudar de todas las demás conclusiones del informe pericial, por lo menos me lo tienen que aclarar. A ver, quiero decir, si teóricamente el cuerpo fue encontrado 7:15, 7:30 de la mañana, decimos teóricamente porque otra cuestión que no está es el acta donde levantan el cuerpo, o sea, no surge, no se hizo ningún acta, sí, no hay acta. Pero bueno, supongamos que fue la hora de hallazgo del cadáver, 7:15, 7:30 de la mañana. De acuerdo a lo que surge del expediente, a las 3, sí, 7:30. A las 3:25, 3:15, 3:20, el cuerpo fue levantado, estaba en decúbito dorsal, lo que se llama, es decir, acostado, ¿no es cierto?, boca arriba, fue levantado y colocado en la camilla, en la morguera. La morguera parte 4:15 de la tarde de Saladillo y llega 8:30 a La Plata, 4:15 para llegar a La Plata. Se supone que en la morguera el cuerpo va en la misma postura. Es decir, entre las 7:30 y la hora que llega el cuerpo a La Plata, se había pasado más de 12 horas. Es decir, aún en esa posición, las livideces debieron ser fijas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Salvo que el cuerpo haya sido manipulado en el viaje. Si no, no se entiende cómo no tiene livideces fijas.
Pero, doctor, ¿y no incluye el movimiento de la mordera ahí? No.
Mire, me lo tendrás que explicar el perito.
Claro. Bien, sí.
Pero a mí no me cierra eso.
¿Qué tiene que cerrar la causa esta? ¿Calamidad, desastre? ¿En qué situación está?
Y no, yo quisiera que cada cual saque sus conclusiones. Es decir, a mí me parece que hay cuestiones que pueden provenir de cierta negligencia o por ahí, qué sé yo, o que no se creía que este podía ser el desenlace, y hay otra cosa que ya sí me hace sospechar, porque que desaparezcan elementos precisos, cuando uno, inclusive antes que nosotros lo dijo los abogados del otro particular damnificado, del esposo, que venía insistiendo con eso, antes que nosotros intervengamos, y justamente lo que desaparece y llama mucho la atención.
¿Tuviera que traducirlo, lo traduce en dinero eso?
No, yo no lo traduzco en nada. No,
en no pericia sí.
Y al menos sí.
O en confiar en otras personas sí.
Sí, sí, sí.
En la policía.
Y mire, hay muchas cosas. Yo le digo, el expediente sospechoso.
El expediente.
La causa sospechosa.
El expediente no lo hace la doctora Ortel. Lo hace la policía de la DDI.
La policía es el brazo, digamos, es el auxiliar de la justicia. Todo se hace de acuerdo a la directiva del fiscal y el fiscal también, digamos, ve lo que le dan.
¿Qué hay de los cruces? Ay, perdón, ¿qué hay de los cruces telefónicos, doctor?
¿De los cruces telefónicos?
Que se puede haberse producido desde policías hacia alguna persona durante la noche.
Bueno, está pedido la, el otro particular ramificado pidió el estudio de esos cruces, donde teóricamente hay con una persona que ya declaró como testigo y la policía hay un cruce de llamadas durante la noche, sí.
¿Uno solo?
No, vale, cruces. Hay varios.
La calificación, cuando hablamos de expediente, ¿de qué hablamos?
La causa.
¿La causa? Sí. ¿Es sospechosa?
Es una causa sospechosa.
Bien.
Es una causa sospechosa.
Y ahora estamos en esta situación, acá parados. ¿Qué van a hacer ustedes desde su estudio?
Y nosotros lo que hemos hecho hasta ahora, mire, yo les tengo que ser muy sincero, es decir, desde que se fue de la fiscalía de la doctora Ortel, la causa, esto fue en el mes de julio, el poco movimiento o mucho que ha tenido la causa fue a instancia de los particulares damnificados, es decir, tanto del esposo y los hijos como de nosotros. Es decir, todo lo que hizo el fiscal fue hacer lugar o no, pero trabajar sobre pedidos nuestros. Es decir, la fiscalía no hemos visto que haya tomado como debiera ser, ¿no es cierto? Es el que tiene el monopolio de la acción penal, que haya actuado o haya hecho algo de oficio para hacer avanzar esta investigación.
No ningún tipo de imputaciones. ¿Ustedes tienen alguna línea concreta de investigación? ¿Están apuntando algo?
Nosotros lo que queremos decir, nosotros lo que queremos decir, y que por ahí es donde se confunde el doctor Carrazone, nosotros lo que queremos decir, lo que hicimos en una presentación fue, digamos.
Pregunto esto porque los particulares damnificados del señor Rachid ya están apuntando posiblemente a una persona.
No, nosotros.
El fiscal apunta a otro y en el caso.
No, nosotros no apuntamos a nadie todavía. No podemos apuntar a nadie ni descartamos a nadie. No apuntamos ni descartamos. De todas maneras, lo que quiero decir es esto. Lo que nosotros tratamos de hacer es que todos los hilos o todas las líneas de investigación que creemos que quedaron incompletas. Porque hay líneas de investigación que quedaron incompletas, se agoten, ya sea para seguirlas o para descartarlas. Es decir, si este muchacho que aparece imputado no es, bueno, ya es hora que lo descarten. Y si otra línea que no ha sido, hay varias líneas que quedaron ahí medio truncas, y eso es lo que estamos pidiendo. Si no estamos pidiendo para imputar a alguien, o sea, a alguien me refiero al que ya está imputado, no. Es decir, lo que hemos pedido y sobre todo con el tema pericial, que se aclare al máximo el tema de la... Por ejemplo, la data de la muerte para mí es una cuestión fundamental, porque si no podemos hablar, no podemos tener una certeza sobre la data de la muerte, ¿y qué estamos buscando? Si, este tema de la calza era otra cuestión que para nosotros era importantísima, porque si esas quemaduras son un encendedor de auto, bueno, entonces hay que buscar un vehículo.
Doctor, con una mano en el corazón, abstrayéndose de lo profesional, usted, con todo lo que ha ido viendo en esta causa, ¿es optimista que pueda llegar a esclarecerse el caso y encontrar un culpable o varios culpables?
Si no fuera optimista no estaríamos trabajando. Obviamente que somos optimistas. ¿Que va a costar? Seguramente va a costar. Porque esto fue barajar y dar de nuevo. Es decir, es como que... Y tenemos que agarrarnos de lo que ya hay. Es decir, hay cosas que se llaman... En estas cuestiones pruebas que no se pueden reproducir, pruebas irreproducibles. Y bueno, lo que no está, no está. O sea, lo que no se hizo en el lugar, no se hizo. Es decir, si la calza no aparece nunca más, y no aparece nunca más. Se podrá hacer una cuestión, digamos, a los funcionarios, a quienes firmó esto, no sé qué, pero la calza no aparece. Y no se va a poder peritar. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, pero
¿los
bueno.
¿Los funcionarios han sido citados a declarar?
No, los funcionarios no han sido citados a declarar, porque los funcionarios, es decir, hay una. Sobre el tema de la investigación hay una causa paralela, que tramita en otra fiscalía y es paralela a esta. No, es decir, no fueron citados.
Y el factor tiempo, doctor, ¿no? Porque ya ahora si hay que buscar un auto, hay que recordar 6 meses atrás, se complica la cosa.
Exacto. Pero esto y otra cosa le quiero agregar y vuelvo a repetirlo, porque no es una cuestión menor. Es decir, y acá sí, quizás esto no es injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia ni nada. Es decir, si se quiere hacer algo para que esto se pueda agilizar más, hay que tratar de que las diligencias se hagan en el lugar. Es decir, que no se citen testigos a 200 y pico de kilómetros, porque lo que se logra es que los testigos no vayan, hay que pedir la fuerza pública. Los abogados no pueden estar todo el día estando en La Plata, no se puede, es imposible. Entonces, ya que este señor, cuando vino el jefe de policía, ofreció todo su apoyo y todo el mundo ofrece su apoyo, el apoyo que pueden hacer es que la división de homicidio, con las personas que se constituyan en Saladillo, a ver, y concentren las audiencias. Si tienen que tomar 2 días de audiencia, tomarán 2 días de audiencia, no que pongan un testigo un día a las 9 de la mañana, el otro día a las 11, el otro día a las 15, pero estamos todos locos, es imposible. Es imposible controlarlo, es imposible hacer ir a los testigos, y bueno, y esto es lo que está ocurriendo, y eso lleva mucho más tiempo.
¿Qué dicen los hermanos de Marisol?
Sí, más, mucho no podemos aportar, más lo que dijo Daniel. Lo único que podemos decir es que el sábado 11 tenemos una marcha.
Sábado 11.
Sábado 11, a las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde. ¿Mm? Sí. ¿Consideran acertado lo que han hecho ustedes en el cambio de estudios de abogados?
Sí, sí, contamos muy conformes.
El abogado anterior ya prácticamente daba por hecho la investigación de la fiscal.
Mediático era, más mediático.
De todas maneras, a ver, no nos gusta hablar del
de lo anterior,
la actuación profesional
no,
de otro colega.
Usted, doctor,
no, bueno, eso. Pero es decir, estoy yo acá. Es decir, no, es decir, cada cual, digamos, bueno, somos profesionales, hacemos lo que podemos. También es cierto que nosotros no somos ni detectives, ni somos magos, ni nada por el estilo. Es decir, cuando pedimos que la gente que sepa hable, los que no han hablado hablen, y los que hablaron y no dijeron todo lo que sepa que lo digan, es porque sin prueba no se puede descubrir, y máxime a esta altura, donde ya pasó tanto tiempo y que nos tenemos que manejar con lo que hay, o sea, con lo que hay en cuanto a evidencia. Es decir, después lo demás, bueno, ojalá podamos tener mayor información. De todas maneras, vuelvo a insistir, nosotros somos optimistas, porque si no estaríamos trabajando. Es decir, y tenemos obviamente nosotros hipótesis nuestras, que bueno, tenemos que demostrarlas, pero
El 11 de octubre a las 3 de la tarde, con las mismas características de las otras,
marcha. Sí, una marcha pacífica.
Una marcha pacífica, recorriendo los mismos lugares.
Tal cual.
Tal cual. Bueno, gracias.
Gracias a ustedes.